Éxodo 20, versículos 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Bendito Dios y Salvador, Señor, gracias, mi Dios, por el tiempo que podemos tener hoy, Señor, para ser instruidos en su palabra. Ayúdenos, mi Señor, para poder entenderla con claridad. Ayúdenme a exponerla también con claridad, mi Señor. Que sea su Santo Espíritu iluminando nuestras vidas para poder comprender, Señor, toda su palabra. Gracias damos, Padre Celestial. Amén. Bien, entonces voy a repasar brevemente cómo interpretamos el decálogo. Hablamos de decálogo precisamente, no sé si me ayudan con el sonido, escucho una repetición. Hablamos precisamente de decálogo, de los 10 mandamientos de la ley moral. Los encontramos en Éxodo 20, encontramos precisamente los 10 mandamientos. Pero cuando queremos estudiar los 10 mandamientos, ¿cómo debemos interpretarlos correctamente? Si yo pienso que solo me quedo con un mandamiento específico, yo debo tener en cuenta que a lo mejor hay algo más que eso. Sencillamente decir, por ejemplo, no robarás. ¿Se trata solamente del acto de robarse o sustraer algo que no es mío? Eso es importante. Si dice, por ejemplo, no adulterarás, ¿a qué se refiere? ¿Al acto físico del adulterio o implica algo más? Entonces, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, debemos interpretar lo siguiente. Y voy a decirlo de una manera un poquito rápida, porque precisamente esto ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Cómo debemos interpretar los 10 mandamientos? Hay 8 reglas que presenta Philip Reichen en su libro Los 10 mandamientos y la crisis moral de hoy. Pero también las vamos a encontrar, amados hermanos, en el Catecismo Mayor de Westminster. Vamos a usar el catecismo para estudiar los mandamientos. Entonces, tomando en cuenta, vamos a estudiar 8 reglas de interpretación con respecto al decálogo. Número 1, y ya lo vimos, lo vamos a repetir rápidamente. Número 1, la regla bíblica. Todo mandamiento debe ser entendido en el contexto de toda la Biblia. Esto es simplemente tomando en cuenta el principio de interpretación reformado que dice que las escrituras se interpretan a sí mismos. Las escrituras interpretan las escrituras. Yo cuando quiero interpretar algo, tengo que ver el contexto, el lugar donde está el versículo, el lugar donde está el verso que estoy estudiando. ¿Cuál es el contexto que está inmediato, arriba, abajo? ¿Cuál es el contexto del capítulo? ¿Cuál es el contexto del libro? No es lo mismo estudiar Hechos que estudiar una carta de Pablo que estudiar Apocalipsis. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo primero que debo tomar en cuenta yo, la regla bíblica que dice que las escrituras interpretan a las mismas escrituras. Segundo, la regla de lo interno y lo externo. ¿Qué quiere decir esta regla? Veíamos que los 10 mandamientos son tanto internos como externos. ¿En qué sentido? Demandan integridad interior, así como una conformidad exterior. Dicho de otra forma, como lo explica Romanos 7:14, la ley es espiritual. Por ejemplo, el Señor dijo en Mateo 22:37-39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor que yo puedo sentir, que yo le debo dar a mi Dios, se va a ver prácticamente reflejado en cómo amo a quién, a mi prójimo. Juan dijo algo muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano que vemos? Que amamos a Dios, a quien no vemos, y a nuestro hermano que lo estamos viendo físicamente, no lo amamos. Es incongruente. Entonces, los 10 mandamientos involucran tanto una integridad interior y una conformidad o aplicación externa. Se va a ver, externamente se debe de ver. Nuestra vida piadosa cristiana debe ser el reflejo de lo que nosotros vivimos internamente en el temor de Jehová. Tercera regla, la regla de los dos lados. Esto podría ser llamado la ley de los opuestos. Todo mandamiento es tanto positivo como negativo. Usted va a ver en los mandamientos, va a ver mandatos negativos. ¿Y cómo sabe que están negativos? Porque dice no, no, no. Y es una de las palabras que les enseñamos a nuestros hijos y nos enseñamos nosotros desde pequeñitos. Junto con mamá y con papá, ¿qué nos enseñaron? A decir no. O sea, no lo hagas, no hagas esto, no hagas esto otro. Entonces, un mandamiento negativo dice no. No dioses imágenes. No adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Mandamientos negativos. Pero el mandamiento negativo que está enfatizado con la palabra no, solamente ese no. Esta regla me dice que tiene también un deber requerido. Por ejemplo, Mateo 5, 21 al 24 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Está? Clarito ahí, no matarás. El mandamiento expresado de una forma negativa, no matarás. Pero el Señor nos da una explicación o nos profundiza todo lo que implica el mandamiento no matarás. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Perfecto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Si usted se da cuenta, detrás de ese no matarás, hay deberes requeridos. A simple vista, deberes requeridos. Deberes requeridos en cuanto a cómo tratas a tu hermano. Porque si lo tratas y lo menosprecias y lo insultas, es como que ya ha faltado este mandamiento. ¿Qué otro deber requerido vemos? Si traes tu ofrenda ante Dios, tienes que tomar en cuenta de que tu ofrenda debe presentarse, como decimos nosotros, limpiamente ante el Señor. Dice aquí, si traes tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, aquí hay un deber requerido. Deja tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano y ahora sí presenta tu ofrenda. Entonces, vemos nosotros, esto es lo que se llama la regla de los dos lados. Es decir, todo mandamiento tiene un lado negativo, que sería la prohibición, y tiene un deber requerido, que es el mandato positivo, lo que debemos hacer. No solamente es no hagas esto, sino que implica deberes requeridos. Esa es la tercera regla. No hemos visto la regla bíblica. Las escrituras, se interpretan las escrituras, la regla de lo externo y lo interno, es decir, que los mandamientos demandan tanto integridad interior como una conformidad exterior, la regla de los dos lados, todo mandamiento es tanto positivo como negativo, implica un pecado prohibido y un deber requerido. Cuatro, la regla de las categorías. Cada mandamiento se levanta en representación de una categoría de pecados. Este gobierna no solo el pecado específico que es mencionado, sino también todos los pecados que conducen a él y los pecados supuestamente menores en este mismo tipo. Por ejemplo, en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dos puntos dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren, escuchen eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo eso es idolatría. Es decir, cuando hay un mandamiento que me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento, y hay otro que dice, no te harás imagen de ninguna cosa, todo eso está ligado de alguna forma, no solamente a no hacer una imagen física. Lo que les quiero decir es que la fornicación, o sea, la inmoralidad, para encerrar todo esto, ¿no? La inmoralidad, la avaricia, se puede convertir en un ídolo. Y no necesariamente un ídolo que se pueda ver y tocar. Esa es la regla de las categorías. Que algo específico no solo involucra eso, sino una categoría de pecados. Quinta regla, la regla del guardar a mi hermano. ¿Qué quiere decir esta regla? Debemos hacer todo lo posible por ayudarle a otras personas a guardar la ley de Dios. Es decir, que en lo que se nos es mandato, perdón, en lo que se nos es mandado o prohibido, estamos obligados, conforme a nuestra posición, a procurar que sea un hecho evitado por otros, según los deberes del lugar que ocupan. Dicho de una manera más sencilla, amados hermanos, el mandamiento no solamente implica algo para mí, sino que yo debo ayudar al otro a que lo guarde también. Por ejemplo, Éxodo 20:10 dice así: mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y escuchen esta parte: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El hombre como patriarca, cabeza del hogar, líder, acuérdense que en ese tiempo había un patriarcado. Si el patriarca guardaba el día de reposo, lo tenían que hacer todos en su casa. Todos. Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantares. La palabra de Dios en el padre de familia debe también ser enseñada ¿a quién? A los hijos. Ahí está la regla del guardar, la regla del guarda de mi hermano. Si se da cuenta, ¿de qué me sirve que a lo mejor yo diga en mi casa, yo voy a la iglesia y todo, y mis hijos, nada con las cosas de Dios? ¿Sí se da cuenta? O sea, siempre y cuando yo pueda hacerlo. Yo sé que cuando nuestros hijos, mientras son pequeños, se los puede trabajar. Pero ya cuando son más grandes, es mucho más difícil, mucho más complejo. Pero por eso nosotros, una de las cosas que enseñamos aquí en esta iglesia local, precisamente es que el padre de familia debe procurar, siempre que pueda hacerlo, siempre, es tener ese tiempo familiar en su casa. Instruir a su esposa, instruir a sus hijos. Si están pequeños, con mayor razón. Si están más grandes, obviamente si ya no quiere ir, no se lo puedo obligar, pero también no usted debe participar de sus pecados. Eso es importante, pero eso es para otro mensaje. La regla entonces del guarda de mi hermano. Sexta regla, la regla de la ley de las tablas. ¿Qué es lo que dice esta regla? La primera tabla de la ley siempre toma precedencia sobre la segunda. Nuestro deber hacia Dios en los primeros cuatro mandamientos siempre gobierna nuestra responsabilidad de los unos hacia los otros en los últimos seis mandamientos. Se recuerda que nosotros tenemos dos tablas. De alguna manera simbólica, mis amados hermanos, yo creo que es hasta, puede ser, podemos decirle real. Vemos que la primera tabla encierra los cuatro primeros mandamientos que son las responsabilidades con nuestro Dios. Y las otras dos tablas, la segunda tabla, serían los otros seis mandamientos, las responsabilidades que tenemos con nuestro prójimo. Desde honrar a nuestros padres, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Son mandamientos con nuestro prójimo. Pero los cuatro primeros son mandamientos con nuestro Dios. Vemos en esta, tomando en cuenta esta regla, que la ley, que la tabla primera tiene precedencia sobre la segunda tabla. De alguna forma, es lo que hablábamos un poquito antes, por ejemplo, el apóstol Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Si se da cuenta, o sea, si yo amo a Dios, si yo estoy dándole devoción a Dios, lo próximo que debe verse en mi vida es que yo amo a mi hermano. No puede usted separar las dos cosas. No puede hacerlo. O primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz, amén, la verdad, y aborrece a su hermano, dice Juan, todavía está en tinieblas. Es un predominio, por decirlo, buscar una palabra, de la primera tabla sobre la segunda tabla. Esa es la ley de las tablas. La regla de todos a la misma vez. Esta regla nos dice que no podemos realizar todos los deberes positivos al mismo tiempo. Por esta razón, el Catecismo Mayor nos enseña que lo que Dios prohíbe en ningún momento debe de hacerse. Aquello que Él manda es siempre nuestro deber, y sin embargo, cada deber particular no se cumple en todo momento. Esto es sencillamente para entender que no podemos cumplir los deberes positivos al mismo tiempo. Eso es lo que enseña esta regla. Job 13, 7 al 8 dice, ¿hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Varias acciones que obviamente no se pueden hacer al mismo tiempo. Y la última regla es la regla del amor. El propósito de cada uno de los mandamientos es mostrar amor, especialmente por Dios. Incluso los mandamientos que requieren amor por nuestro prójimo promueven amor por Dios. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, esas son las 8 reglas de interpretación que debemos tomar en cuenta: la regla bíblica, la regla de lo interno y externo, la regla de los dos lados, la regla de las categorías, la regla del guarda de mi hermano, la regla de las tablas, la regla de todos a la misma vez, la regla del amor. Dicho esto, amados hermanos, vamos entonces a estudiar el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordando solamente, mis amados hermanos, que quien expresa estas palabras es Dios mismo. Dios mismo, mis amados hermanos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. No es un hombre el que ha hablado. Es Dios el que se está revelando al hombre. Recordemos, mis amados hermanos, que hay dos maneras de conocer a Dios. La primera manera de conocer al Señor es cómo Dios muestra, cómo Dios, la prueba de que Dios existe. La primera manera es la creación. Nosotros, viendo la creación, tenemos la evidencia de que existe un Dios, un creador. Pero la creación no nos muestra el propósito particular de Dios para el hombre. La creación, yo viendo entusiasmándome o alegrándome o regocijándome viendo la obra creadora de Dios, yo no puedo conocer la obra de la cruz. Para conocer la obra de la cruz, necesito la revelación particular de Dios. Y esa revelación es por medio de su palabra. Entonces, su palabra, la revelación particular de Dios, me dice, me muestra que Dios escogió un pueblo, lo sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Atravesó el Mar Rojo, sacó a ese pueblo con hechos portentosos, maravillas, hechos prodigiosos, y lo llevó a adorar a una montaña para que le conozcan. Y estando en la montaña, Él se reveló. Sabemos nosotros que el Decálogo tiene un énfasis especial en el sentido de que fue dada por Dios mismo. Fue la voz de Dios, escrita por el dedo de Dios en dos tablas de piedra. Y la forma como Dios se manifestó fue realmente esplendorosa. El pueblo estaba aterrado, lleno de terror. Y Dios se manifiesta y dice, bueno, lo relata Éxodo, y habló Dios todas estas palabras. Él mismo, la voz de Él, mis amados hermanos. Mostrada en el Sinaí, escuchándose en el Sinaí. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está todo el propósito de Dios al sacar a ese pueblo de donde eran esclavos, para mostrarles su revelación particular. ¿Y qué le dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento y vamos a estudiarlo rápidamente. En el mensaje anterior, vamos a verlo en dos partes, ¿no? El mensaje anterior habíamos visto, primero, cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento. Y lo voy a decir de una manera rápida por cuestión de tiempo. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Los deberes exigidos en el primer mandamiento son que le conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios, verdadero Dios y nuestro Dios. Ese es el primer, los deberes exigidos, que les conozcamos y confesemos que Él es el único y verdadero Dios. Primera de Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Los deberes exigidos es que también le adoremos y le glorifiquemos porque Él es Dios. Salmo 95:6-7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. También nosotros tenemos que estar pensando y meditando en nuestro Dios, recordándole, teniéndole la más alta estima y honrándole. Mire todas estas cosas. Todo esto está dentro precisamente de los deberes requeridos por el primer mandamiento. Recuerden que los deberes requeridos son los mandatos positivos. Son los mandatos positivos. ¿Qué deber requerido? Pensando en él, meditando en él, recordándole, tendiéndole la más alta estima. Dice, por ejemplo, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué más? ¿Qué otros deberes requeridos tengo? Debemos adorarle, elegirle solo a él, amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole. Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Hablamos de un temor reverencial. ¿Qué más, qué otros deberes requeridos tengo en este primer mandamiento? Debo también confiar en él, esperar en él, deleitándome en él, regocijándome en él, siendo celosos por él. Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Salmo 32:11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Debo alegrarme, debo regocijarme en él. Debo deleitarme en el Señor. Miren, son cosas que a veces los creyentes, bueno, la mayoría de las personas tal vez no encuentran cómo podemos deleitarnos en la ley de Dios. Pero estamos llamados a hacerlo. Dice acá, por ejemplo, en Romanos 12:11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es la forma como nos deleitamos en nuestro Dios. ¿Qué más, qué otros deberes requeridos tengo en este primer mandamiento? Debo invocarlo, dando toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es un deber requerido del primer mandamiento. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si eso es verdad, mis amados hermanos, entonces yo no debo estar afanoso por nada. Yo sé que nuestra naturaleza humana me va a hacer que me afane, pero tengo un mandamiento positivo que me dice que no debo de afanarme, sino que si tengo peticiones, traerlas delante de Dios, pero con acción de gracias, con un corazón agradecido por sus bondades. Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Entonces debo invocarle con toda alabanza, acción de gracias, prestando toda obediencia y sujeción a sus mandamientos. ¿Qué más implica? ¿Qué otros deberes requeridos de este primer mandamiento? Debo ser cuidadoso en todas las cosas que a Él le agraden y entristeciéndonos cuando hacemos algo con que lo ofendemos, andando en humildad con Él. Cuidadosos con todas las cosas que le agradan a nuestro Dios. Dice 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y escuchen esto, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, debo ser cuidadoso de andar conforme la voluntad de mi Dios. Y eso implica ser diligente en el estudio de la palabra, estar presto a la voz de nuestro Dios, estar obviamente, y miren cómo involucra esto, mis amados hermanos, estar asistiendo a una iglesia local donde yo pueda recibir la instrucción sabia de nuestro Señor por medio de las autoridades que Dios mismo levante en una iglesia local. Entonces, son deberes requeridos. Dice, por ejemplo, acá, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso, deber requerido, debo yo prestar atención a las cosas que le agradan, siendo cuidadoso, entristecerme cuando hacemos algo que le ofendemos y andando en humildad con Él. De alguna forma, mis amados hermanos, he leído lo que hablamos en el mensaje anterior. He hecho tratados en resumen rápido, pero obviamente no solamente tenemos deberes requeridos. El primer mandamiento también tiene pecados prohibidos. Recuerden, tomando en cuenta la regla de los dos lados, lo interno y externo también. Deberes requeridos, mandamientos positivos. Prohibiciones, usted la va a encontrar en negativo. Yo debo tomar en cuenta ambas cosas y vamos a pasar un tiempo aquí en esta segunda parte. ¿Cuáles son los pecados que prohíbe el primer mandamiento? Yo sé que usted va a decir, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero tomando en cuenta las reglas de interpretación, yo sé que eso no es solamente algo específico. Yo sé que eso tiene que hacer referencia a una categoría de pecados. Yo sé que eso me habla precisamente de tomar en cuenta que la primera tabla tiene precedencia sobre la segunda. Tomando en cuenta todo eso, yo puedo decir lo siguiente, amados hermanos, y todo esto yo lo estoy exponiendo precisamente el Catecismo Mayor de Westminster. Es la pregunta 105. ¿Qué pecados prohíbe el primer mandamiento? Bien, los pecados prohibidos en el primer mandamiento son el ateísmo. Esto es negar a Dios o no creer en Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo le llama la Biblia a aquel que niega a Dios? Le dice necio. Aquel que dice que Dios no existe. Necio, que Dios no existe, niega la existencia de Dios. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, y sin Dios en el mundo. Es decir, aquel que niega, que rechaza la existencia de Dios, vive todavía en sus pecados, vive alejado de las promesas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si estamos hablando de un pecado prohibido, precisamente cuando alguien niega que Dios existe, es pecado. Es pecado sencillamente porque está rechazando al Creador, porque está obrando neciamente en su corazón, porque se ha corrompido y hace obras abominables. Recordemos Romanos 1. ¿Qué sucede con aquellos que dicen que Dios no existe, que rechazan a Dios, que no ven a Dios en la obra de la creación? Dice que Dios los entrega a sus pasiones desordenadas. Y el resultado de eso es realmente desastroso. La inmoralidad es obra precisamente de haber rechazado a Dios. Entonces, negar a Dios, no creer en Dios, el ateísmo es precisamente un pecado prohibido en este primer mandamiento. Cuando Dios está diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, el hecho de negar a Dios o no creer en Dios es una falta en el primer mandamiento. Pero también la idolatría o el tener muchos dioses o adorar muchos dioses o algún otro como el verdadero Dios en lugar de él. Por ejemplo, dice en Jeremías 2, dice, ¿qué le dicen a un leño? Mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántese ellos a ver si podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Dios aquí está exhortando al pueblo de Israel, diciéndole, a ver, díganle pues al leño, díganle a la piedra con la cual hicieron un Dios que los libre. Si los puede escuchar, díganle. Y lo peor de todo, que en la necesidad de sus corazones, la gente que adora estas cosas inertes, que no son dioses, les dicen, tú eres mi padre, tú nos has engrandecido, tú nos salvaste. Así se refieren a cosas que Dios declara como repudiables. Y por eso Dios los exhorta. Bueno, díganle entonces a ese palo, díganle a esa piedra que los libere. Primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, es una referencia del apóstol Pablo diciendo precisamente a los Tesalonicenses, hablándoles precisamente cómo salieron de la idolatría, del paganismo, para conocer al Dios verdadero. Entonces, hablando, mis amados hermanos, de la idolatría o el tener muchos dioses o cualquier otro como verdadero Dios en lugar de él, es un pecado prohibido. Y si lo comparamos también con Tesalonicenses 1:9, por ejemplo, primera carta a los Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios verdadero. Ya lo dije, y la cita de, precisamente de Salmo 81:11, perdón, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba en los ídolos. El no tenerlo, ni confesarlo como Dios y nuestro Dios. La omisión o negligencia en alguna cosa debida a Él requerida en este mandamiento. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta lo siguiente, cuando nosotros no lo confesamos a nuestro Dios como, a Dios como nuestro Dios, o hacemos omisión o negligencia a lo que Él pide, nosotros estamos en el primer mandamiento cometiendo precisamente algo que Dios detesta, algo que Dios rechaza. Cuando yo precisamente no lo confieso como mi Dios y de una manera negligente omito seguir, obedecer sus mandamientos. Por ejemplo, en Isaías 43:22 dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Dios aquí está diciéndole a Israel, todo lo que les mandé, no lo hicieron. No lo hicieron. No me trajiste la ofrenda que yo deseaba. No me trajiste los sacrificios que yo requería. No me levantaste el incienso como oración. Hicieron lo que ustedes les dio la gana de hacer. Para decirlo de una manera clara, hicieron lo que ustedes quisieron. Por eso me fatigaste con todas tus maldades. Isaías 43, 22 al 24. Entonces, cuando no damos el deber requerido a Dios, negligentemente omitimos no hacer su voluntad, nosotros estamos entrando en una prohibición del primer mandamiento. Miren, amados hermanos, esto es tan importante para nuestras vidas como creyentes, porque usted hoy puede estar aquí sentado y escuchando esta palabra de Dios. Pero el propósito, mis amados hermanos, es que usted conozca qué es lo que le desagrada a Dios, qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y estudiando los mandamientos podemos encontrar claramente su voluntad. Por eso es su ley moral. Esta ley moral sigue vigente para nosotros como creyentes. Los creyentes del nuevo pacto guardan su ley moral. Y nosotros debemos estar muy atentos a los deberes requeridos por nuestro Dios. ¿Qué otra cosa más entra en este grupo de deberes, perdón, de cosas que el Señor detesta? Sí, pecados prohibidos, la ignorancia, el olvido, las falsas aprensiones, las opiniones erróneas, los pensamientos indignos y malvados con respecto a él mismo. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios les está diciendo, por su ignorancia serán condenados. Por eso que la ignorancia no es justificación. Delante de Dios la ignorancia, el olvido, no es algo justificable. Oseas 4:16, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios hablando directamente a los sacerdotes de Israel, y mis amados hermanos, a todos nosotros, en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. ¿Dónde podemos nosotros hoy como iglesia crecer en el conocimiento de nuestro Dios? Es en la forma que Dios ha establecido para los creyentes del nuevo pacto. La iglesia es el lugar donde sus santos son edificados. Si usted rechaza la iglesia, usted está rechazando el conocimiento que le puede dar el Señor con respecto a su palabra, y obviamente también estaría en un pecado prohibido del primer mandamiento. Las opiniones erróneas, las falsas aprensiones, los pensamientos indignos. Dice, por ejemplo, Hechos 17, 23, 29. El apóstol Pablo recuerda, pasando y mirando los santuarios, hallé un altar en el cual decía, al Dios no conocido, el que vosotros adoráis sin conocerle. Es decir, los griegos adoraban a un Dios que ellos no conocían. Pablo les dice que ese Dios no conocido es el que yo les vengo a mostrar. Pero ellos adoraban a Dios sin conocerle. ¿Eso puede pasar ahora? Claro que sí. Las sectas, las religiones falsas, adoran a un Dios que no conocen. ¿A qué pues haréis semejante? Perdón, dice Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, pensamientos indignos, opiniones erróneas con respecto a nuestro Dios son pecado. ¿Qué más es pecados prohibidos en este primer mandamiento? Investigaciones curiosas y atrevidas tocante a sus secretos. Y sabe que esto me llamó la atención porque usted sabe Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios no ha revelado. Está clarísimo eso. Hay cosas que Dios no nos ha revelado. Las reveladas, su palabra, son para nosotros y para nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si yo quiero profundizar en algo que Dios no ha revelado? Y es más, enseñarlo en algo que Él no ha revelado. Yo estaría entonces faltando también en un pecado al primer mandamiento. Estaría yo investigando algo que Dios no me ha mandado a investigar. Si aquí comenzamos a enseñarle, por ejemplo, sobre la preexistencia del alma, es decir, que existimos en Dios en la eternidad, o que antes de Adán había otras civilizaciones, si yo lo llevo eso como doctrina, yo estaría pecando en cuanto al primer mandamiento, porque yo no estoy llamado a enseñar eso. Nosotros tenemos las cosas que son reveladas. Entonces, investigaciones curiosas y atrevidas tocando sus secretos es pecado. Toda profanación, odio a Dios, es también un pecado prohibido. Dice, por ejemplo, en Tito 1:6, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en todo a cuanto buena obra. Tito está hablando aquí a quienes, de los falsos maestros. Es decir, mis amados hermanos, alguien que enseña, que dice profesar a Dios, pero con sus hechos lo está negando, es alguien que delante de Dios es abominable y rebelde. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando uno ha escuchado siempre este pasaje de Esaú, se acuerda un poquito la historia, ¿no? Dos hermanos, el uno era primogénito, Esaú tenía las bendiciones por la primogenitura, y el otro, que no era primogénito, era Jacob. Pero ustedes recuerdan que Esaú menospreció su primogenitura. Su hermano le preparó un guiso, vino con hambre y se lo ofreció. Esaú dijo, dame del guiso. Y el hermano dijo, yo te doy de este guiso que yo he hecho, pero si me, en este momento tú me das tu primogenitura. Y la respuesta de Esaú fue, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y se la dio. O sea, confesó con sus labios, es tuya, y se la cambió por un plato de comida. Eso que parece tan ligero, mis amados hermanos, se llama, delante de Dios, es profanación. Odio a Dios. En el sentido de cambiar las cosas de Dios por cosas insignificantes de esta vida. Cambiar lo que Dios ha hecho contigo, el llamado que Dios tiene contigo, la obra que Dios ha hecho en tu vida, por un plato de lentejas, por algo tan vano, por algo tan poco y mísero, y preferir eso a las cosas de Dios, eso es una profanación. Esaú hizo realmente eso, rechazó su primogenitura. Obviamente, entrando en profundidades, sabemos que eso también estaba dentro de los propósitos de Dios. Y el corazón de Esaú era así. Dios, según la misma escritura nos dice que Dios tenía propósitos con Jacob. Porque a Jacob dice amé y a Esaú aborrecí. Pero nunca lo ve a Jacob mejor que Esaú, porque a la larga los dos eran igual de malos delante de Dios. Pero el hecho, mi Dios amado, de dejar las cosas del Señor, por ejemplo, si hablamos ya algo más práctico, ¿no? Cuando, por ejemplo, un pastor cae en pecado por adulterio. No vea tanto al pastor, véase usted mismo, ¿ya? Que a veces dicen el pastor, pero si el hecho de dejar todo, de cambiar todo por un momento de placer, dejar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es profanar su santo nombre. Y es algo que Dios rechaza. Uno se puede arrepentir, claro que sí. Pero tiene que ser evidente esa transformación, ese cambio. Entonces, toda forma de profanación, odio a Dios, el amor a sí mismo y la búsqueda de lo suyo propio también es algo que desagrada al Señor y que va en contra de este primer mandamiento como algo prohibido. El hecho de, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es decir, el hecho de buscar lo suyo propio y no lo que es de Cristo, Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Primera de Juan 2:15-16, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Colosenses 3:2-5, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando alguien busca las cosas del mundo, las cosas suyas, las cosas propias, la búsqueda de lo suyo propio, obviamente eso es desagradable delante del Señor y en contra precisamente del primer mandamiento. Y no solamente eso. Todos los demás estados desordenados e inmoderados de nuestra mente, voluntad o afectos sobre otras cosas que nos aparten de Dios totalmente, lo hagan totalmente o en una parte, es algo también desagradable delante del Señor. La credulidad vana, vana credulidad, la incredulidad, la herejía, el error, la desconfianza, la desesperación, la incorregibilidad e insensibilidad bajo sus juicios es desagradable delante del Señor. Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si hay por ahí un montón de gente siguiendo falsos maestros, y siendo advertidos por la palabra del Señor, ellos precisamente están desagradando a Dios, faltándole en el primer mandamiento. Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Miren esta lista de pecados, cosas que Dios rechaza. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Alguien que viene a causar divisiones en la iglesia del Señor está yendo en contra del primer mandamiento. Salmo 78, 22. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Isaías 42:25. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. La incorregibilidad, insensibilidad a sus juicios. Es decir, menospreciar las cosas de Dios. Ah, va a haber un juicio final. Sí, sí, ya lo sé, ya. En el juicio final ahí buscamos el perdón. Eso es precisamente ir directamente en contra del primer mandamiento. ¿Puede pasar entre los creyentes, entre los que asisten a una iglesia local? Claro que sí, por eso deben ser exhortados y amonestados. Usted va a ver al final que el primer mandamiento de alguna manera es como la piedra angular dentro de los demás mandamientos, porque está de alguna forma es como decir el fundamento de donde parten todos los demás mandamientos. La dureza de corazón, el orgullo, la presunción, la seguridad carnal, tentar a Dios, usar medios ilícitos y confiar en ellos es desagradable también delante de nuestro Dios. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dureza de corazón. Escuchad y oíd y no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Jeremías 13:15. Sabemos que el pueblo de Israel endureció su cerviz. No escuchó la voz de Dios. Dice Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Eh? ¿Sí se da cuenta? O sea, Satanás sutilmente, ¿qué le decía al Señor? Lánzate del templo. Si eres hijo de Dios, Él te va a sostener. Hey, tienes hambre, eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús hubiera cedido a eso, él habría estado negando a Dios el Padre como su Dios. Acordémonos que Jesús estaba en su ministerio terrenal. Entonces, tentar a Dios es una forma también de irse en contra del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De qué forma tal vez pensemos los creyentes podemos caer en ese problema? Que no deberíamos nosotros hacer eso. ¿De qué forma tal vez podríamos nosotros ignorantemente, por ignorancia, llegar a tentar a nuestro Dios? Y yo creo que muchas de esas respuestas se encuentran en todo este grupo de pecados. La misma seguridad carnal y la presunción que a veces tenemos tienta a nuestro Dios. Seguridad en las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El problema aquí de confiar en otro hombre es que poner la seguridad en esa persona y no en Dios. Por ejemplo, viene algo práctico a mi mente. Muchos de nosotros a veces podemos tener más seguridad en la provisión que puede dar nuestro mismo trabajo a veces que en lo que puede hacer nuestro Dios. O podemos tener, mire, tanto así que a veces usamos el día del Señor para trabajar. Y eso pasa muchas veces en la iglesia del Señor. O sea, ya habiéndolo enseñado, ¿sí me entienden? Yo debo estar con mucho temor y temblor. Yo sé que providencialmente puede pasar, pero siempre y cuando esté en mi decisión darle el día que Dios le corresponde en su adoración, si a mí me corresponde hacerlo, yo debo preferir la adoración a mi Dios a hacer cualquier otra cosa en su santo día. Pero a veces sucede eso. A veces pasa. A veces no. Y eso ofrece muchas veces un trabajo tal vez donde uno va a ganar mucho dinero, pero que involucra también el día del Señor. Y ahí en ese caso yo debo tener claro los principios, los mandamientos de mi Dios. Dice, por ejemplo, también un salmo que si en vano construyen la casa los edificadores, ¿qué están haciendo? Si construyen la casa los edificadores, sin el Señor, en vano están edificando. ¿Sí se da cuenta? A veces podemos hacer cosas sin la dirección y la voluntad del Señor. Por eso es importantísimo. Eso sería una forma de tener seguridad en mi carne y no en Dios. De una manera tentando a Dios de que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, las puedo hacer bien. Pero no debe ser así. Y esto debe, mis amados hermanos, debe esto estar en toda nuestra vida. Yo no puedo hacer nada si es que Dios no está ahí tomando el control en todo lo que hago. En mi trabajo, en mi familia, en mis estudios, en mi hogar, en donde usted quiera. Yo puedo estar tentando a Dios, diciendo que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, usando mis propios medios, confiando en mis propios medios y no en lo que Dios ha establecido para mí. A veces hay momentos en que creyentes recurren a cosas ilícitas, sobornar la autoridad, falsear documentos, evadir impuestos, son cosas que se dan muchas veces entre los que asisten, entre los cristianos, los que asisten a una iglesia. Entonces todas esas cosas me están dando a entender mi presunción, mi seguridad está en eso. Y eso es atentar directamente contra el primer mandamiento. Porque si Dios fuera realmente nuestro único Dios, yo no tendría que recurrir a mi propia seguridad. Los goces y delicias carnales, un celo corrompido, ciego e indiscreto, y la frialdad en las cosas de Dios atentan también contra el primer mandamiento. 2 Timoteo 3:4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Gálatas 4:17: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Juan 16:2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Romanos 10:2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Lucas 9:54-55: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Parecía algo bueno, ¿no? Parecía algo realmente muy bueno. Celo por las cosas de Dios. En el tiempo de la Edad Media, la Inquisición, ¿no se mataban muchos cristianos? Al principio de la Reforma no murieron muchos cristianos, muchos hombres de Dios en la hoguera, quemados. Lo interesante es que la gente que los quemaba, ¿por qué creen que los quemaba? Porque ellos tenían celo por Dios. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Juan y Jacobo, pidiendo que descienda fuego del cielo para que los consuma a todos estos que ven rechazado la evangelización en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor los reprende y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, aún un celo desmedido, un celo corrompido, ciego, indiscreto, me está mostrando más mi propio orgullo que ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Si yo realmente considero el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, aún mi deseo por las cosas de Dios, de cuidarlas, debe ser conforme a su palabra. Miren que yo le puedo poner hasta incluso el ejemplo de la autoridad pastoral en muchas iglesias. Como pastor yo debo ser celoso por la obra de Dios, pero mi celo no puede estar por encima de las conciencias de ustedes. Porque en ese caso yo estaría imponiendo con autoridad y yo no estoy llamado a hacer eso. Entonces yo puedo decir: no, es que el celo de su casa me consume. Pero es un celo corrompido, equivocado. Iglesias donde entra alguien y enseguida lo primero que le dicen, a lo mejor: arrepiéntete porque Dios me dice que estás en pecado, y a lo mejor esa persona se asusta y no sabe qué hacer. La persona que está rechazando, que está haciendo la acusación a un pecador que entra a una iglesia con una supuesta profecía o revelación, él lo está haciendo supuestamente en un celo por las cosas de Dios, pero un celo corrompido, porque Dios nos ha mandado a hacer eso. Entonces, de eso se trata. Aún esta clase de celo corrompido, indiscreto, me muestra frialdad en las cosas de Dios y tibieza en las cosas de Dios. Porque a la larga no se instruyen en la voluntad de Dios. Si yo considero el primer mandamiento, yo voy a instruirme en lo que Dios le agrada. Y obviamente, como decíamos, los goces y delicias carnales. Detrás, miren, detrás de la vida de muchos falsos maestros, ¿qué encontramos? Precisamente inmoralidad. Y eso hay muchos casos que ustedes han visto tal vez en internet y redes sociales. Alejarnos y apostatar de Dios. Orar o dar culto religioso a los santos, ángeles o a cualquier otra criatura. Todo pacto, consulta con el diablo. Y seguir sus sugestiones son prohibiciones delante de Dios con respecto al primer mandamiento. La apostasía. La apostasía es un pecado delante de Dios. El haber rechazado a Dios. Dice Isaías 1, 4 a 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Romanos 10, perdón, Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, son cosas que Dios las pone muy en claro. Toda forma de apostasía, toda forma de, leíamos acá arriba, apostatar, alejarnos o dar culto religioso a los santos, a los ángeles o a cualquier otra criatura. Por ejemplo, ahí en Hechos 10, 25, 26, se recuerda cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. ¿Mas qué hizo Pedro? Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sí se da cuenta? Mire lo que enseña el apóstol. Y usted compare hoy cuántos falsos maestros necesitan adoración. Hay gente que los adora, les compone cánticos, les dice poesías, falsos maestros. Solo a Dios adorarás. El mismo caso del Señor, cuando le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Romanos 1:25. Clarito lo dice, amados hermanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es claro el Señor, los que consultan con los muertos, los que hacen consultan con Satanás, con los espíritus, son cosas que Dios aborrece y van obviamente contra, como una prohibición directa al primer mandamiento. El ejemplo de Saúl, ¿se recuerdan cuando Saúl, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte? En el caso del rey Saúl, y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel. Primera de Samuel 28, 7 y 11. Saúl, después de haber recibido las bendiciones de Dios, rechaza a Dios y busca, como Dios no le hablaba ya, ¿qué es lo que busca? Es él mismo que Dios le hable y usa una divina. Por eso que nosotros tenemos, yo creo que es clara la escritura, saber que Saúl fue rechazado. Saúl fue rechazado. En el caso también, por ejemplo, de la iglesia, en Hechos 5:3, se recuerdan el caso de Ananías, y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y usted sabe qué pasó con Ananías, murió ahí mismo, murió. Su pecado fue directamente contra el Espíritu Santo, para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, apostatar, alejarnos, culto religioso a ángeles, criaturas, todo pacto, consulta con el diablo y seguir sus consejos es atentar contra el primer mandamiento. Hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia, menosprecio y desdén de Dios y sus mandamientos, resistiendo o entristeciendo a su espíritu, descontento o impaciencia por sus disposiciones, acusándolo locamente por los males que Él nos manda, son cosas que también atentan contra el primer mandamiento. Es decir, hacer a los hombres señores de nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 carta a los Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Cualquiera que se enseñoree de las conciencias de los demás en el nombre de Cristo está atentando contra el primer mandamiento. A cualquiera que muestre eso está dando a entender menosprecio y desdén, o sea, rechazo, menosprecio a Dios y su palabra. Resiste a su espíritu. Hay, por ejemplo, en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Se recuerdan a Esteban diciéndole a los de Sanedrín, a los religiosos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es un pecado que a veces, mis amados hermanos, los mismos creyentes cometemos. Y debemos tener en cuenta que nosotros no podemos entristecer a su Santo Espíritu. No podemos estar nosotros viviendo una vida de santidad solamente los domingos y el resto de la semana revolcarnos en el pecado, en la práctica de pecado. Los creyentes debemos vivir en santidad. Eso es una advertencia para nosotros. No entristecer el Espíritu Santo de Dios, no apagar su Espíritu Santo. El descontento, la impaciencia por sus disposiciones, eso es algo también que a veces pasa en la misma iglesia, es decir, querer hacer las cosas rápidamente. Por ejemplo, descontento ante las cosas que Dios establece. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una disciplina eclesiástica, sabemos, mis amados hermanos, que la Biblia nos enseña el proceso que debemos nosotros hacer si un hermano tiene una ofensa contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir con él primero a solas, ¿sí o no? Luego, si no escucha, testigos, y ahí todo el proceso de la iglesia, y tenle por gentil y publicano. Pero si nosotros no hacemos eso, mis amados hermanos, sino que nosotros a la primera cogemos y divulgamos el pecado, ¿qué estamos haciendo? O sea, descontento a las cosas que Dios mismo establece. Dios mismo establece ciertos procesos dentro de la iglesia. Si yo soy impaciente, si yo estoy, por ejemplo, esperando que me hagan justicia en la iglesia y no lo hacen, y estoy ahí esperando y me descontento, me desanimo, estoy pecando. Porque es Dios quien tiene en su mano, Dios es quien establece la forma en que debe de hacerlo. Y yo debo esperar en Dios. Mire que esto es importantísimo. Nosotros debemos esperar en Dios en todas las cosas. Sí, a veces llega gente y dice, pero pastor, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Y por qué esto de acá? Pero espérase. Espera en el Señor. Espera pacientemente en el Señor con tranquilidad. Entonces nosotros a veces queremos apurar, queremos pasar por encima de la voluntad de Dios, y eso es desagradable delante del Señor también. Finalmente, atribuir la alabanza de algo bueno, de lo que nosotros seamos, tengamos o hagamos, a la fortuna, a los ídolos, a nosotros mismos, qué suerte que tengo, o a cualquier otra criatura. Y no dárselo, no darle la gloria a Dios, es pecado. Es un pecado prohibido en el primer mandamiento. En Deuteronomio 8:17 dice, y digas en tu corazón, cuídate de que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No debe ser así. Todo lo que tenemos ha sido por nuestro Dios. Si yo atribuyo eso a mi fuerza, a otra cosa, o peor, a la fortuna, yo estoy negando que exista un Dios todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, de una forma rápida hemos visto todos los que son las prohibiciones de este primer mandamiento. Mis amados hermanos, el primer mandamiento, como una piedra angular de todos los demás, si yo amo a mi Dios como mi único Dios, no, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, mis amados hermanos, cuando yo me acerque a Él en adoración, yo voy a hacerlo de la forma en que lo he establecido. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna cosa lo que está arriba en los cielos. Yo me voy a acercar en la forma que Él lo ha establecido, no como yo quiero. ¿Sí se da cuenta? No como yo quiero. Yo voy a cuidar el nombre de mi Dios. Si yo amo a mi Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser, yo no voy a usar el nombre de mi Dios vanamente. Y a veces, mis amados hermanos, y es verdad, lo decimos con mucha tristeza, a veces hay entre el mismo pueblo de Dios chistes, juegos que usan el nombre de Dios. Oiga, si realmente Dios es para usted lo más grande en su vida, porque Él se ha mostrado así, debes cuidar realmente la forma como usas el nombre de Dios. Tercer mandamiento. Si Dios es mi Dios, yo voy a cuidar el día de su adoración. Cuarto mandamiento. Si Dios es mi Dios, yo voy entonces a honrar a mis padres, porque sé que es un mandamiento con promesa. Y así mismo, amados hermanos, no voy a adulterar, no voy a robar, no voy a matar, no voy a levantar falso testimonio, no voy a codiciar lo de mi prójimo. Entonces, es clave, mis amados hermanos. Por eso es importantísimo para nuestras vidas como creyentes saber, mis amados hermanos, lo que implica este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No solamente la gente, ¿qué es lo que piensa? Ah, es una. Yo no tengo ningún tipo de ídolo. Pero puede haber muchas cosas, tomando en cuenta la categoría de mandamientos, de este mandamiento, que pueden haber desplazado a Dios de su primer lugar de tu vida. Pero si estás tomando en cuenta la importancia de que nuestro Dios sea nuestro único Dios y a quien toda nuestra adoración sea lo que nosotros le demos en nuestra vida, entonces yo voy a tomar en cuenta cada una de las cosas que Él establece en su palabra. Y no voy a pasar nada por alto. La ignorancia no es justificación. No es justificación.